buenos días a los madrugadores del fin de semana en este 1 de febrero. Se nos ha acabado ya enero hace un mes. Ya hace un mes que nos comimos las uvas. Hoy vuelven las lluvias, vuelven los cielos nublados, llega de nuevo la nieve. Tuvimos ayer una pequeña tregua. Trump acaba de montarse en el A4ONE y ha hecho unas declaraciones sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Ha dicho que hay que poner juntos a la oposición y al chavismo.
Maybe putting the sides together, doing something. I have to say, at the same time, the current leadership is doing a very good job.
La actual leadership está haciendo un trabajo muy bueno. Ha dicho, la actual leadership son los chavistas. Tenemos que poner juntas a las dos partes. Aquí solo hay una parte, que es la parte que quiere democracia. La otra parte son una minoría que ha hecho de Venezuela... Que ha estado explotando a Venezuela durante años. No hay dos partes. Bueno, si Trump no hubiera puesto la bota sobre Venezuela, no habríamos tenido el anuncio de amnistía que se produjo en la tarde del viernes, la tarde-noche. Delcy Rodríguez está haciendo lo que está haciendo por la presión de Trump. Acaba de llegar Laura F. Dogu, que es la enviada de Estados Unidos a Venezuela. Delcy Rodríguez ha anunciado la amnistía. Delcy Rodríguez, desde que se llevaron a Maduro, está bastante más suave y algunas cosas han cambiado. Por ejemplo, Delcy Rodríguez ya no hace sus habituales soflamas revolucionarias, ni habla de la guerra de todo el pueblo. Los familiares han estado manifestándose ante las prisiones sin ser detenidos. Hace unos días irrumpieron en una de las instalaciones de la Fiscalía y no pasó nada. Se ha anunciado esa amnistía. Hay alegría y hay cautela en Venezuela. La oposición pide una amnistía completa para todos los presos que lo son desde 1999. La oposición pide el cierre de todas las prisiones. Alegría y cautela. Hay temor en la oposición venezolana a que Trump se quede a medias. Es decir, que esto sea solo una transición económica y no sea una transición realmente hacia la democracia. Esta semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha comparecido en el Senado para hablar de la intervención en Venezuela, y lo que dijo Marco Rubio en esa intervención fue que no se van a realizar nuevas acciones militares.
Nor do we intend or expect to have to take any military action in Venezuela at
any
time.
No estamos pensando en realizar en ningún momento nuevas acciones militares en Venezuela. Marco Rubio, cuando le preguntaron por la celebración de elecciones, dijo que de elecciones de momento nada.
You can have elections all day. But if the opposition has no access to the media, if opposition candidates are routinely unable to be on the ballot because the government, those aren't free and fair elections.
Si la oposición no tiene acceso a los medios, en estas condiciones no se pueden celebrar elecciones, dijo Marco Rubio. Después de que se conociese el anuncio de la amnistía, el ministro de Exteriores Álvarez filtró, porque no informó, filtró al diario El País que había hablado con Iván Gil, que es el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, para ofrecerle su apoyo para la transición. Sánchez ha sido muy crítico con la intervención de Trump. Sánchez ha sido muy suave con el régimen chavista, muy esquivo, muy distante, muy injusto con la oposición democrática de Venezuela, que es la que tiene que ser la protagonista de la transición. Álvarez se ofrece a apoyar la transición, pero es que el gobierno de Sánchez no tiene un patrimonio moral para ser un factor importante en esta transición, porque el gobierno de Sánchez ha sido equidistante, ha mantenido la misma distancia con el chavismo que con la oposición. Recordemos que no reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones, que no felicitó a María Corina. Hace unos días Sánchez seguía elogiando el papel de Zapatero como mediador para la liberación de los presos.
También tengo que reconocer el trabajo que está haciendo el expresidente Zapatero precisamente para la liberación de presos políticos. No, su buen hacer, junto con otros...
No es el buen hacer de Zapatero el que está provocando la liberación de los presos políticos, es la presión de Trump. Zapatero llegó a Venezuela en 2015 para supuestamente mediar en las elecciones parlamentarias de ese año. Bueno, vamos enterándonos cada vez con más precisión de lo que Zapatero ha estado haciendo con Venezuela y con la gente que trabaja con Venezuela. Hoy el diario El Mundo publica una información en la que se explica que Zapatero cobró 450.000 euros de Julio Martínez Martínez. ¿Quién es Julio Martínez Martínez? Julio Martínez Martínez es un amigo personal de Zapatero con el que Zapatero corría en el Pardo. Julio Martínez Martínez fue el conseguidor del chavismo, el que consiguió que se rescatara a la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros pagados con los impuestos de los españoles. Martínez Martínez consiguió para el chavismo ese rescate de 53 millones de euros. Por eso está investigado, por eso fue detenido. Hay un proceso abierto porque esa operación puede ser una operación de blanqueo de dinero. Bueno, pues Zapatero, elogiado por Sánchez, cobró de Martínez Martínez 450.000 euros supuestamente por una consultoría. Lo publica hoy el diario El Mundo y Zapatero le confirma al Mundo que cobró 450.000 euros de Martínez Martínez a través de una sociedad que no tenía actividad. Que no tenía actividad. Claro, Martínez Martínez cobra del chavismo por el rescate de Plus Ultra. Y luego Martínez Martínez le paga a Zapatero 450.000 euros a través de una sociedad que no tiene actividad. No hay una prueba, no hay una pistola humeante que diga que o que muestre que Zapatero ha cobrado del chavismo. Pero Zapatero sí ha cobrado de una persona que cobraba del chavismo. En esas circunstancias, elogiar a Zapatero como mediador. Ya digo que el patrimonio moral de Sánchez está muy dañado para poder intervenir en la transición venezolana. Y Trump ha hablado también al subirse al Air Force One sobre los manifestantes de Minnesota.
They start spitting in people's faces, punching our people, punching our soldiers, our patriots.
Sí, están escupiendo a nuestros soldados y están insultando a nuestros soldados, nosotros tenemos que responder. Se refiere Trump a las manifestaciones, masivas manifestaciones que se han producido en Minnesota este fin de semana contra la actuación del temido ICE, del temido Servicio de Migraciones, manifestaciones que han sido multitudinarias. Como sabes, durante el mes de enero, el ICE ha matado a dos estadounidenses que protestaban por sus actuaciones. Estoy hablándote de Alex Preti y de René Good. Y algo ha percibido Trump, porque algo ha percibido de la falta de apoyo que empieza a tener por este tipo de actuaciones, que acaban con la muerte de dos estadounidenses, porque ha retirado a los federales de estas manifestaciones este fin de semana. El ICE ha estado deteniendo y sigue deteniendo a migrantes en sus casas, sin orden judicial, separando a familias, deportando a gente que lleva años en Estados Unidos. Hemos hablado con un sevillano hace unas horas técnico de Rayos, y nos decía que va, él tiene doble nacionalidad, pero que va por la calle con miedo. Que va por la calle con miedo. Ya digo que Trump se ha dado cuenta que se ha pasado Mil Pueblos y está intentando suavizar un poco la cosa. Porque hasta los votantes, digamos, más radicales de Trump se distancian de que el ICE o critican que el ICE mate a dos estadounidenses. Pero muchos votantes de Trump ven bien otras cosas que hace el ICE. Por ejemplo, ya digo, entrar en domicilio sin órdenes judiciales, separar a familias, detener a personas que van a llevar a sus hijos al colegio, entrar en las iglesias para llevarse a los migrantes, cuando las iglesias se benefician en principio, fíjate, desde la Edad Media, de una cosa que se llama la paz de Dios. Hay muchos votantes de Trump que están a favor de esto porque creen que hay que tener mano dura con los migrantes. Claro, todo esto que está haciendo el ICE vulnera los fundamentos de la democracia, vulnera derechos fundamentales. Y hay que estar atento porque, bueno, Europa va detrás. Claro, esto no se soluciona llamando fascistas a todos los que son partidarios de Trump. Aquí hay algo más profundo. Aquí hay una crisis de la democracia muy importante. Aquí hay gente que no se siente identificada con esos valores democráticos. En Estados Unidos hay un problema, por ejemplo, de desigualdad. Si tú tienes un problema grande de desigualdad, una democracia no está en pie. O sea, en Estados Unidos hay un 20% de la población, solo un 20% de la población, que, digamos, vive económicamente de forma holgada. Son los que tienen una buena educación, son los que tienen un buen empleo, y siempre son los mismos. Es una especie de casta, y esta situación económica favorable es heredad de hijos de padres a hijos. Hay mucha gente que se siente excluido, se siente excluida del sistema social. Si la gente se siente excluida del sistema social, no apoya la democracia. Luego está todo el tema de la desinformación. Es que Trump y la gente de Trump ha estado negando que dispararan a bocajarro los del ICE, y han estado disparando a bocajarro. Y luego está el tema de la educación. Es decir, para estimar la democracia hay que estimar la libertad. Y desgraciadamente hemos dado por supuesto que la libertad era un gran valor. La libertad es un gran valor, pero hay que educar en la estima por la libertad. 7 y 13, 6 y 13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Carlos Alcaraz.
Disputa a partir de las 9:30 la final del Open de Australia. La hora ante Novak Djokovic, que a sus casi 39 años va por su 25º Grand Slam. Si Carlitos gana, será su sexto y su primer abierto australiano.
Adamuz.
Se intensifican los trabajos para recuperar el servicio de la línea ferroviaria entre el centro y el sur peninsular, con el objetivo de poder instalar el nuevo carril. Recordamos que Óscar Puente fijó en el 2 de febrero, es decir, mañana, la recuperación de la normalidad.
Aragón.
Queda una semana para las elecciones a la presidencia de esta comunidad. Las encuestas auguran una victoria del Partido Popular del presidente Azcón, pero eso sí, necesitaría a Vox para llegar a la absoluta. Las encuestas dicen que el PSOE de Pilar Alegría estaría muy lejos.
Israel.
Ha roto de nuevo el alto al fuego en Gaza. En las últimas horas ha abatido a más de una treintena de personas en varios ataques. Desde que se pactó la tregua, el ejército israelí ha asesinado a más de 500 personas.
Donald Trump.
El presidente norteamericano dice ahora que Cuba querrá llegar a un acuerdo con ellos. Trump asegura que no tiene por qué haber una crisis humanitaria y que Cuba volverá a ser libre.
Algeciras.
Un hombre ha sido detenido en la localidad gaditana tras matar a su madre. El marido de la víctima permanece ingresado por heridas de carácter leve. Al parecer, el supuesto asesino era adicto a las drogas.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Nadie habla de lo importante de verdad, que el sistema de pensiones el año pasado registró un agujero de 70.000 millones. Un informe hecho público la semana pasada. El Estado tuvo que hacer transferencias por valor de 70.000 para que los pensionistas siguieran cobrando las pensiones.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, El número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
70.199, 70199, serie 7.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Lo peor del café de la ofi?
Que sabe a lunes.
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
7 y 16, 6 y 16 en Canarias, cautela en Venezuela, Caracas, Jorge Benedra. Buenos días.
Buenos días. El anuncio de una amnistía general por parte del gobierno venezolano ha desatado un torbellino de reacciones entre la cautela de los activistas, el clamor de los familiares y el escepticismo de quienes han sufrido la prisión. Se dibuja un complejo panorama. Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, pone en perspectiva el anuncio.
Creemos que esta situación con los presos políticos debe resolverse.
Mientras, en las calles, la exigencia de los familiares de los detenidos es clara y no da lugar a dudas.
¡Libertad! ¡Democracia! ¡Libertad!
Pero quizás la reacción más contundente proviene de quienes han vivido la represión en carne propia. Nick Merevan, politólogo y preso político recién excarcelado, ofrece una visión.
Es que estamos empezando a aproximarnos a una transición, pero la transición no ha empezado.
Entre la cautela, el clamor y el escepticismo, Venezuela coge un anuncio que promete libertad. Sin embargo, las voces de sus protagonistas nos recuerdan que el camino hacia una verdadera transición es aún más largo y espinoso.
Alberto Núñez Feijóo ha cerrado el encuentro del Partido Popular Europeo en Croacia. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El encuentro ha servido para cerrar tres ejes estratégicos: competitividad económica, gestión migratoria y desafíos demográficos, en un nuevo contexto global marcado por la rivalidad entre Estados Unidos, China y Rusia. La competitividad ha sido definida como prioridad absoluta, vinculada tanto al tejido productivo como al coste de vida. El Partido Popular Europeo respalda la ratificación del acuerdo Mercosur, subrayando salvaguardias para agricultores con ayudas adicionales por 45.000 millones de euros y una mayor participación de las organizaciones agrarias en el control de importaciones. En materia migratoria, el partido defiende una política legal, ordenada y controlada, rechaza regularizaciones masivas y destaca una reducción del 35% en los cruces irregulares entre 2024 y 2025, junto al refuerzo de Frontex. En seguridad y defensa, los líderes populares reclamaron avanzar hacia decisiones europeas por mayoría cualificada y desarrollar un plan operativo de defensa mutua entre socios europeos, además de considerar la propuesta francesa de extender su paraguas nuclear al resto de la Unión Europea.
Desde Croacia, Feijóo ha criticado la regularización de migrantes.
Porque la ilegalidad no puede producir derechos y porque va a provocar un efecto llamada en la frontera sur del continente que afectará al conjunto de la Unión Europea.
Irene Montero le ha respondido.
Ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora. Claro que yo quiero que haya reemplazo, reemplazo de fachas.
Vaya manera de argumentar la regularización. Claro, si esto es lo que tenemos como argumento, esta reacción, pues flaco favor le hace a la causa de la regularización de Irene Montero con este tipo de declaraciones. Último fin de semana antes de las elecciones en Aragón. Ana Abad, buenos días.
Buenos días, fin de semana de visitas de líderes nacionales en Aragón para intentar captar el voto de los indecisos. Hoy Pedro Sánchez estará en Teruel y Núñez Feijóo visita la localidad zaragozana de Calatayud. Este sábado también ha estado en Zaragoza la ministra de Juventud, Sira Rego, para apoyar la candidatura de Izquierda Unida Sumar. Irene Montero ha hecho lo propio con Podemos y Santiago Abascal de Vox también ha visitado tierras aragonesas. Su intervención ha venido cargada de polémica porque ha dicho que ellos apoyarían un trasvase del río Ebro.
Y ahora vemos que también sacan debates falsos con palabras trampa como el trasvase. Quieren hablar de eso los que, por cierto, dicen una cosa en Murcia y otra en Aragón, y me refiero al Partido Popular y al Partido Socialista. Nosotros decimos lo mismo en todas partes, que no se vaya el agua al mar que necesitan los españoles.
Una propuesta de trasvase ampliamente rechazada también por los tres partidos regionalistas que se presentan a estas elecciones. Junta, PAR y Aragón, Teruel existe.
67 escaños en juego. Arturo, ahí estarán.
Los sondeos sitúan al Partido Popular alrededor de los 30 escaños. Superarían de esta manera los resultados de 2023, aunque eso sí seguiría necesitando el apoyo de Vox para superar los 34 escaños que conforman la mayoría absoluta. La formación verde sigue la misma tendencia que en Extremadura. Podrían llegar casi a doblar los 7 escaños que consiguieron hace 3 años, y es que la media demoscópica los sitúa alrededor de los 12 escaños. También parece que va a seguir arrastrando la tendencia de lo que vimos el pasado 21 de diciembre el PSOE, confirmando un malestar generalizado del electorado en toda España. De los 23 escaños con los que cuenta, se dejaría hasta 6, según algunas encuestas. Malas noticias teniendo en cuenta que los sondeos más optimistas con la candidatura de Pilar Alegría indican que como máximo lograría mantenerse. El resto de los asientos en el Congreso aragonés los llenarían entre la Junta aragonesista, que podría llegar a alcanzar los 5, Sumar y Teruel existe. Podemos luchará, según estos sondeos, por conseguir un solo escaño.
Y ahora el gobierno dice que la culpa es del PP. Bueno, el gobierno siempre dice que la culpa es del PP. Ahora dice que la culpa es del PP, que la situación ferroviaria es consecuencia de lo que hizo en su momento el gobierno de Rajoy. Diana Morán.
El gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, hereda una gestión de abandonamiento del sistema ferroviario a todos los niveles en España. Si miramos la gráfica de las inversiones, veremos que en la época de los recortes de Mariano Rajoy se recortó en todo.
Abrimos página internacional. Cuba sufre un nuevo apagón que ha afectado a más del 60% del país. Fernando Díez.
Cuba ha sufrido a lo largo de este sábado apagones que han dejado sin corriente simultáneamente al 63% de los habitantes de la isla. Es la mayor tasa registrada hasta el momento. Son principalmente dos los factores que conducen a esta situación. Por un lado, las averías son frecuentes en las centrales termoeléctricas del país, que piden a gritos una renovación masiva. Y por otro lado, el papel de Estados Unidos, que no solo presiona para cortar el suministro de petróleo a Cuba, sino que también ha anunciado aranceles contra los países que vendan crudo a la isla. Al final lo padecen los ciudadanos. Irina es cubana.
El cubano sobrevive a todo con humor, menos mal. La gente se organiza pues como puede. Lo normal ahora es cocinar con carbón e intentar abrir lo menos posible la nevera para que los alimentos pues no se estropeen.
Hace solo 10 días, otro gran apagón dejó al 62% de la isla sin luz.
Así suenan los ataques rusos contra Ucrania. Semana muy dura en Ucrania. La falta de suministros eléctricos se suma la ausencia de calefacción en este duro invierno. Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Por segunda semana, los habitantes de Kiev, la capital de Ucrania, sobreviven sin calefacción ni electricidad constante debido a los ataques deliberados del ejército ruso contra sus instalaciones eléctricas. Estos ataques buscan castigar a la población civil para forzar la rendición de Ucrania tras casi 4 años de guerra en la que los rusos apenas han conseguido grandes avances. Y son especialmente crueles los ataques, ya que este es uno de los inviernos más fríos de los últimos años, con temperaturas que van de entre 11 y 25 grados bajo cero. Las autoridades locales han instalado carpas en los barrios para que los ciudadanos puedan calentarse y también puedan comer comidas calientes. Los niños asisten al colegio con abrigo, guantes y gorro, y dentro de las casas las temperaturas no superan los 0 grados. Todo esto gracias al ejército de Vladimir Putin, que hace esta guerra, según dice, para liberar a los ucranianos.
Y esta semana la Unión Europea ha calificado a la Guardia Revolucionaria
revolucionaria de Irán como organización terrorista. Bruselas, Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los 27 acordaron esta semana incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en el listado de organizaciones terroristas designadas por la Unión Europea. Es la respuesta del viejo continente a lo que la alta representante de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, calificó de represión ante las protestas en Teherán.
Esto les pone en la misma situación que a Daesh, Hamas, Hezbollah o Al-Qaeda. Los que operan bajo el terror deben ser tratados como terroristas.
Los titulares de exteriores también aprobaron esta semana sanciones para miembros de la administración iraní y para entidades que consideran están violando los derechos humanos en las protestas. Dieron un paso más en la presión sobre Rusia e incluyeron a Moscú en la lista negra por riesgo de blanqueo de capitales. Desde Bruselas consideran que el Kremlin no se toma en serio las negociaciones de paz.
Y el temporal mantiene desalojadas a más de 100 personas en Jerez. Laura García.
Más de 500 vecinos desalojados de sus casas el jueves por la tarde por la crecida del río Guadalete han podido ya volver a sus viviendas a última hora de este viernes en buses y taxis que ha habilitado el Ayuntamiento de Jerez. Son vecinos de las pedanías de La Corta, El Portal, El Portalillo, La Hina, Lomo Pardo y la zona alta de Las Pachecas. Mientras continúan desalojados otro centenar de vecinos de La Greduela, Los Tejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas porque sus pedanías continúan anegadas. El río Guadalete está ahora mismo controlado y en descenso, pero la Dirección de Emergencias ha pedido a los vecinos que sigan ojo a visor porque si se cumplen las previsiones y sigue lloviendo, la semana que viene podría repetirse la situación. Siguen cortadas también varias carreteras por el temporal. La provincia de Cádiz es la más afectada. Hay 15 carreteras intransitables, seguida de Granada con 4, otras 3 en Jaén, otra en Córdoba y una última en Málaga.
Después de la publicidad te vamos a contar con detalle las relaciones de Zapatero con el chavismo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 1 de febrero. Se acabó enero. Ya hace un mes que nos comimos las uvas. Tenemos por delante un día en el que vuelven las lluvias, los cielos nubosos, vuelve la nieve. Álvarez, el ministro de Exteriores, así se lo filtraron al país ayer, ha llamado al ministro de Exteriores venezolano para ofrecerle el apoyo de Sánchez a la transición en Venezuela. Esa llamada se ha producido después de que Delcy Rodríguez anunciara una amnistía el viernes. Hay alegría, satisfacción en Venezuela, cautela por esa amnistía, cautela para que... Porque lo que espera la oposición es que la amnistía sea efectiva, que no les engañen. El gobierno de Sánchez quiere ser actor, quiere apoyar la transición en Venezuela. Claro, el gobierno de Sánchez llega a esta posible transición, que todavía tenemos que ver si hay transición, con muy poco patrimonio moral. Sánchez, siguiendo a Zapatero, que es un mediador, ha mantenido una posición equidistante, ha mantenido la misma distancia con el chavismo que con la oposición, y eso le descapitaliza, le ha descapitalizado moralmente. No reconoció a Edmundo González, no felicitó a Papa Corina. ¿Tú qué transición vas a protagonizar o qué ayuda vas a dar a una transición cuando has sido equidistante? No se puede ser equidistante. O sea, no se puede tener la misma posición hacia una dictadura que hacia una oposición, hacia miembros de la oposición que se han estado jugando la vida por la libertad. Sánchez sigue defendiendo a Zapatero como mediador. Hoy el diario El Mundo publica una información de que Zapatero cobró 450.000 euros de Julio Martínez Martínez. ¿Quién es Julio Martínez Martínez? Julio Martínez Martínez es un amigo personal de Zapatero con el que Zapatero corre. Martínez Martínez fue detenido con motivo de la investigación judicial que se realiza por el rescate de Plus Ultra. Plus Ultra es una compañía aérea que en su momento era chavista, que recibió 53 millones de euros de todos los españoles y que está siendo investigada por blanqueo de capitales. Claro, el chavismo recibe 53 millones de euros de los españoles, porque la consulta era chavismo cuando recibió esos millones, después de la intervención de Martínez Martínez, amigo de Zapatero, y Zapatero cobra 450.000 euros, porque Zapatero se lo confirma al mundo que cobró 450.000 euros de Martínez Martínez a través de una empresa que no tenía actividad. No tenemos la pistola humeante de que Zapatero está cobrando el chavismo, pero bueno, ahí hay una serie de indicios. Con esa, Zapatero está siendo investigado por la fiscalía, Claro, ¿qué patrimonio moral puede tener el gobierno de Sánchez para ofrecerse como un agente importante en la transición venezolana? ¿Qué patrimonio moral? 7:34, 6:34 en Canarias. con la ayuda de Xavi Lasso, te cuento más noticias.
Escuchas La Mañana.
Carlos Alcaraz disputa ante Djokovic en la final del Open de Australia.
A partir de las 9:30, en dos horas. Si gana Alcaraz, sumaría su primer Open de Australia y su sexto Grand Slam. Djokovic, a sus casi 39 años, va por su 25º Grand Slam.
Se intensifican los trabajos para recuperar la vía de Adamuz.
El objetivo es restablecer el servicio de la línea ferroviaria entre el centro y el sur peninsular. Recordamos que Óscar Puente, ministro de Transportes, fijó en el 2 de febrero, es decir, mañana, la recuperación de la normalidad.
Una semana para las elecciones en Aragón.
Y las encuestas auguran una victoria del Partido Popular, del presidente Azcón. La cosa es que necesitaría Vox para llegar a la absoluta. El PSOE de Pilar Alegría estaría muy lejos, según las encuestas.
Israel vuelve a romper el alto el fuego en Gaza.
Y es que en las últimas horas ha abatido a más de una treintena de personas en varios ataques. Desde que pactó la tregua, el ejército israelí ha asesinado a más de 500 personas.
Esta semana, como acabamos de escuchar, en su comparecencia de la Audiencia Nacional, a la salida, Aldama dijo que él va a aportar la prueba que muestra que hubo financiación ilegal del Partido Socialista por parte de Delcy Rodríguez. El que lo sabe todo de la conexión Caracas-PSOE, Caracas-Moncloa, es Álvaro Nieto, que ha escrito precisamente un libro que se titula así, Conexión Caracas-Moncloa. Álvaro Nieto es director de Objective y es colaborador de esta casa. Álvaro, buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días, encantadísimo de estar aquí otra vez.
¿Es verosímil lo que dice Aldama, que haya financiación ilegal del Partido Socialista por parte de Caracas, por parte del chavismo?
Bueno, yo creo que es perfectamente verosímil y espero que consiga aportar las pruebas que lo demuestren. Pero como yo mismo en el libro recojo, hay estrechísimos vínculos desde hace muchos años entre el Partido Socialista y el régimen de Hugo Chávez primero y de Maduro después. Por tanto, no es descartable esa posibilidad en absoluto.
Desde hace algunas semanas hay unas diligencias previas de la Audiencia Nacional por las relaciones de Zapatero con el régimen de Maduro que tú abordas en el libro. Ahí tiene mucho que ver Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero, el hombre que estuvo en la operación de rescate de Plus Ultra. Se le ha encontrado dinero en su casa, pagaba a Zapatero. Hay una pistola humeante para seguir esa pista, ¿no? Es decir, rescate de Plus Ultra, una aerolínea chavista, fue posible porque Zapatero lo hizo así y de ahí Zapatero sacó dinero.
Bueno, ojalá que podamos llegar algún día a enseñar esa pistola humeante. Yo lo que creo es que si unimos todos los puntos, sí, nos sale perfectamente la línea, ¿no? Cuando el gobierno rescata esta aerolínea en el año 21 y lo denunciamos nosotros públicamente, porque no encajaba en absoluto. Es decir, se estaba usando un dinero de un fondo para empresas estratégicas para salvar una empresa que no era estratégica, que no era de capital español en aquel momento, hoy sí, y que estaba muy vinculada al régimen chavista. Nos sorprendió aquello. Conforme pasaron los años, hemos ido tirando del hilo y hemos visto que fue Zapatero efectivamente el que pidió al gobierno que se rescatase esta aerolínea, y evidentemente cuando Zapatero mostró tanto interés, por algo será. Además, si tenemos en cuenta que las propias hijas de Zapatero, y eso ya lo hemos conseguido demostrar hace meses, han recibido dinero de este mismo señor, es decir, trabajan con este mismo señor, el que es cliente suyo, pues bueno, en fin, yo creo que está bastante claro el asunto. Aquí hay unos vínculos de Plus Ultra con el expresidente del gobierno que nos tendrá en algún momento que aclarar, o al menos ante el juez. Yo confío en que en algún momento Zapatero será llamado a declarar, no sé si como testigo o como imputado, pero me parece que su futuro judicial respecto a este caso empieza a oscurecerse.
Hay un capítulo del libro que tú titulas ¿Qué pasó en Barajas? Se refiere a la llegada de Cid Rodríguez, el asunto está archivado, pero todos seguimos preguntándonos por qué Delcy Rodríguez llegó, por qué Ábalos nos dio tantas versiones, qué pasó en ese momento, qué pasó con esa visita de Delcy.
Pues mira, lo que sabemos ya hoy es que Delcy vino porque le invitó al gobierno. Es decir, hay una carta que le manda José Luis Ábalos en calidad de secretario de organización del PSOE, no de ministro, para que venga a España. El problema es que le invitan cuando tenía unas sanciones de la Unión Europea que le impedían entrar en territorio comunitario, y a pesar de eso el gobierno la invita formalmente.
Y Sánchez reconoce en su momento que eso es, que lo sabía.
Sánchez, hemos llegado a ver un WhatsApp de Ábalos a Sánchez donde le está informando de que viene ella, ¿no?
Sánchez dice que no se acordaba, que no sabía, que tal.
Bueno,
siempre, lo de
sí,
siempre,
sí, puede decir lo que quiera, pero también hemos visto la agenda que iba a tener Delsi en Madrid aquellos días, y hemos visto cómo tenía incluso una cena con varios ministros, incluso alguna sorpresa que hemos intuido que podía ser la presencia del propio presidente, ¿no? Entonces, ¿por qué vino Delsi? ¿A qué vino? Bueno, eso está por esclarecer. Lo que sabemos es que se iba a ver con Zapatero esos días, se iba a ver con parte del gobierno, Salvador Illa incluido, por cierto, cosa que es también un poquito extraña o sorprendente, aparte de con Ábalos y con todos estos. Y luego creo que sí que hay una cierta conexión con el tema de Plus Ultra, perdón, de Air Europa, porque Air Europa es una aerolínea española que
rescate
tenía...
Rescate de Air Europa, recordemos sí, que...
Claro, no el rescate, es una cosa anterior. Air Europa tenía un dinero atrapado en Venezuela, en realidad casi todas las empresas internacionales
Han hecho la inversión
y... Claro, han tenido negocios en Venezuela y el régimen les impedía llevarse la pasta, digamos, que habían generado, ¿no? Entonces Air Europa tenía, si no recuerdo mal, 200 millones de euros atrapados en Venezuela y contrató a Aldama para intentar recuperar ese dinero. Ya. Y Aldama, gracias a sus conexiones en el gobierno, intentó ponerse en contacto con Delsi para que se desbloquease el pago de esa deuda, ¿no? Entonces yo creo que el viaje de Delsi también tenía cierta conexión con el intento de recuperar ese dinero. Se ha hablado mucho de las 40 maletas que desembarcó en Barajas Delsi aquella noche, maletas que se quedaron en España, porque cuando al día siguiente Delsi emprende viaje, no se las lleva. Se quedan aquí y son maletas que se lleva la embajada venezolana sin pasar los controles de seguridad. Las introducen como valija diplomática. ¿Qué había en las maletas? Pues mira, no lo sabemos. Es la gran incógnita de ese viaje.
¿Qué podía haber?
Hombre, yo sospecho que dinero en efectivo, y es lo que apunto en el libro. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Venezuela y el régimen están sometidos a tantas sanciones en la Unión Europea que ellos no pueden tener cuentas bancarias, por ejemplo, para pagarle el salario a todos sus empleados en los consulados, en las embajadas, que tienen tanto en España como en otros países, ¿no? Entonces tienen que mover grandes sumas de dinero en efectivo que luego llegan aquí y las reparten porque, claro, hay que pagar los gastos cotidianos de la embajada, los salarios, y todo eso se tiene que hacer en cash porque no pueden abrir cuentas bancarias ni pueden transferir dinero desde Venezuela.
¿Y la conexión ahora cómo sigue? Quiero decir, después de la intervención de Trump, ¿qué papel juega el gobierno en este momento?
Bueno, yo creo que son evidentes las conexiones y que siguen todavía bastante vivas, entre otras cosas porque el gobierno nunca ha querido reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Hay que recordar...
No felicito a María Corina.
Bueno, por el premio Nobel, efectivamente. También ha votado en contra en el Parlamento Europeo el Partido Socialista cuando ha habido que reconocer a Edmundo González. Se resiste continuamente el gobierno a calificar de dictador a Maduro. Es decir, yo creo que es evidente que no le quieren molestar. Que no le quieren molestar. Ya. Y eso ya es bastante inquietante. Luego, ¿qué conexiones hay más? Pues hombre, la de Zapatero yo creo que es evidente. Sus hijas, hay que recordar que se han ido a montar una empresa a Venezuela. Ya. O sea, tú fíjate, se van a emprender un negocio no a cualquier país normal, se van a Venezuela. ¿Por qué? Bueno, eso también nos lo tendrá que explicar algún día Zapatero, pero él ha hecho dinero haciendo de lobista y haciendo de intermediario, porque a él le han contratado empresas internacionales que tenían negocios en Venezuela para poder allí pues recuperar su dinero o para hacer más negocios, para conseguir contratos. Uh-huh. Él ha sido un enorme intermediario, un abrepuertas durante todos estos años. Y aunque él ha pretendido venderse como el gran
negociador,
mediador para liberar los presos políticos y todo esto, los datos que tenemos apuntan en otra dirección. Zapatero dejó de ser mediador entre la oposición y el gobierno venezolano hace ya muchos años, cuando la oposición venezolana se dio cuenta de que era un agente del chavismo.
De que estaba de una sola parte. Conexión Caracas-Moncloa, Álvaro Nieto. Gracias.
Muchas gracias.
los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los misterios del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El domingo a las 10 de la noche en 13.
Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Con la gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si nos escupen, responderemos. Si nos insultan, responderemos. Es lo que ha dicho hace muy poquito Donald Trump al subirse al Air Force One en respuesta a las manifestaciones que se están produciendo en Minneapolis por el terror sembrado por el Servicio de Inmigración. Nos vamos hasta Minnesota y está Gustavo Mancilla. Gustavo, buenos días.
Muchos saludos, Fernando. Gracias por la atención. ¿Cómo están?
Pues muy atentos a lo que está pasando en Minnesota. Parece que el ICE está siendo menos duro en los últimos días, ¿no?
Gracias por la pregunta. Me parece que es como un periodo de transición. Como todos sabemos, han sido semanas muy difíciles, muy activas en la ciudad, estresantes para la población y de mucha actividad de estas fuerzas federales que mencionaste, el ICE. Con la salida del comandante o la figura que coordinaba localmente y la llegada de un hombre de carácter más ejecutivo, más de gabinete, pues parece que hay un periodo de transición, de acomodo, un poco más calma, pero muchos pensamos que días duros vienen con esta nueva incorporación del señor Tom Homan aquí a Minneapolis, a Minnesota.
¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál ha sido el ambiente en las calles? Cuéntanos, Gustavo. ¿Ambiente de miedo? ¿Ambiente de, de sorpresa? ¿Cuál ha sido el ambiente? Porque vemos las imágenes y son difíciles de digerir, vamos, lo que estamos viendo en los vídeos que nos llegan.
Sí, en general de incertidumbre. Yo creo que puede ser la palabra correcta, y de contrastes también en todas las diferentes situaciones y todo lo que está sucediendo a través de los últimos días. Si te hago un recuento breve y cronológico, te puedo contar que hace 7 días, el pasado viernes 23, más de 15,000 personas, y ustedes vieron seguramente las imágenes, se reunieron en el centro de la ciudad de Minneapolis en una marcha positiva, en una protesta, en algo que muchos han catalogado de una huelga general y que resultó, si se puede decir de esta forma, en un éxito, ¿no? Por la agrupación, por la congregación de tantos sindicatos, entes de carácter religioso, comunidad, vecinos, gente común que estuvieron en las ciudades gemelas o aquí en Minneapolis el pasado viernes. Y sin embargo, todas estas actividades o todos estos operativos de los agentes federales han continuado todos los días. El mismo sábado, después del día de la gran marcha, a las 9 de la mañana, todos sabemos que se dio ese encare, esa confrontación entre los federales y este hombre de 37 años, de nombre Alex Preti, y que resultó en la muerte de esta persona. Una segunda muerte, porque sabemos que el 7 de enero murió Renee Wood, una mujer también entre 30 y 40 años, madre de familia, y ambos casos en una forma de, en una participación de apoyo a estas comunidades que están sufriendo hoy día, principalmente las familias latinas y también las familias de origen somalí.
Porque la mayoría de migración es en Minneapolis latina o hay otras comunidades.
Hay tres comunidades que son bastante relevantes en cuanto a número. Por supuesto, la comunidad latina es la migración más grande por su cercanía con México y con Latinoamérica. Mucha gente de Ecuador, mucha gente de Colombia, de Venezuela, también hay gente de Argentina, algunos también de España. Pero la comunidad somalí ha sido una comunidad que ha sido apoyada debido a, me parece, una guerra en los 90s. Fueron incorporados como asilados aquí a este mercado, aquí a Minneapolis. Además de ellos está la comunidad Hmong, que también por las mismas razones fueron incorporados a Minnesota en los principios de los 80s o últimos de los 70s.
Ya, pero son comunidades que están integradas dentro de la ciudad, ¿no? Porque hemos visto que muchos de ellos, bueno, pues tienen sus casas, tienen sus hijos que van a las escuelas.
Sí, no, en realidad Minnesota es un área vasta en recursos y en espacio, y todas estas familias a través de los últimos años, de las últimas dos décadas en especial, han logrado desarrollarse, establecerse, tener buenos trabajos, participar activa y con buenos números dentro de la economía y la sociedad local. Y el estado de Minnesota particularmente ha sido un estado muy que ha dado la bienvenida a toda esta gente. Hay programas, hay apoyos, hay formas de crear inclusión, incorporación a la sociedad de que ha estado aquí por generaciones, ¿no?
Bueno, es que claro, pensar que estás en casa, que entran los federales, que te toman, te cogen, te deportan, te separan de tu familia, pone los pelos de punta.
Sí, no, a todo mundo. Y es que así ha sido. Al parecer, el Homeland Security o el ICE, ellos tienen una misión de aprender a personas que tienen casos pendientes, personas que están con órdenes de deportación y otras personas que tal vez tengan algún récord criminal. Sin embargo, se ha comprobado y se ha documentado que ha habido casos de que han indagado por documentación de inmigración a gente que va pasando por la calle, que va manejando en su auto por las calles y han tocado puertas y hecho lo mismo, y se han dado casos hasta donde han allanado estos hogares y de alguna manera tomado a estas personas y llevándolos a estos sitios donde están de alguna manera teniendo a estas personas que han encarcelado o arrestado. Es bastante estresante.
Ya imagino. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Leemos el Minnesota de hoy. Gracias.
Muchas gracias, amigos. Buen día.
Seguimos intentando comprender lo que está sucediendo en Minnesota, la razón por la que el Servicio de Inmigración ha disparado contra dos manifestantes en las últimas semanas, matándolos. ¿Por qué este Servicio de Inmigración entra sin orden judicial en los domicilios? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Adam Dubin es profesor de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Universidad de Comillas. Profesor Dubin, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuáles son las razones que llevan a Trump, porque esto depende de Trump, a mandar al Servicio de Inmigración, al ICE, a Minnesota?
Bueno, a ver, yo creo que Donald Trump, su campaña, el base MAGA, pues el enfoque siempre ha sido un enfoque muy anti-inmigrante, lo cual él no solo quiere cazar inmigrantes, por ponerlo así, sino quiere convertirlo en un show. Y además quiere terrorizar, quiere que lleguen el ICE, no a los estados, a las ciudades demócratas, Yo lo veo como una forma de venganza, y más en Minneapolis y Minnesota, donde ha perdido por un margen muy alto.
Ya, pero desde el punto de vista, digamos, de popularidad, vamos a ver, si no recuerdo mal, el apoyo a Trump está ahora en torno al 40%, al 38%, no es un apoyo muy sólido entre la opinión pública. Luego hay preocupación por la migración. Esto, o sea, esta mano dura, bueno, yo, la mano dura es una forma suave de decirlo. Estas barbaridades que está haciendo el Servicio de Migración en Minneapolis, ¿le da apoyo social, le da apoyo entre ciertos votantes a Trump?
A ver, creo que está manteniendo un poco el base MAGA, ¿no? Por eso es donde viene este apoyo.
Yeah.
Pero creo que ha pasado una línea roja que muchos americanos, incluso algunos que han votado por Donald Trump, vean que ha pasado una línea roja. Y esta línea roja ha sido matar dos americanos. Yeah. Tristemente, si fueron matar inmigrantes, yo no sé si habría esta misma reacción, pero creo que este exceso de violencia, el uso del gobierno federal a enfrentar personas en las calles, en colegios, quitar madres y padres, niños llorando, niños metiendo en el cárcel, yo creo que está pasando una línea que al final el público no está tolerando. O sea, y creo que ha calculado mal.
Ha calculado mal, ha ido más allá de lo que algunos piden de mano dura con los migrantes.
Precisamente, ha ido más allá. Pero yo creo que matar a dos americanos, y además se ve claramente que no había realmente una amenaza, una persona en el coche que no se queda claro que ella iba por el policía, el otro que tiene arma allí en su bolsillo, y le han disparado dos policías allí, todo en vídeo, yo creo que al final sido claro. Luego otra cosa,
sí,
es Donald Trump enseguida desde la Casa Blanca empiezan a decir mentiras.
Sí.
Entonces yo creo que son varias cosas. Uno es la violencia, otro son las mentiras muy claras. Yo creo que todo eso al final ha pasado una línea roja, que el público está empezando ya a decir basta con esto.
Alan Dubin, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon. 900-102-101. GrupoSercon.com.
Teleno.
el verdadero sabor del agua.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? ¿Qué hay que encontrar?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores.